siempre contigo.
Madre del joven desaparecido en naufragio en Cárdenas lamenta la falta de información oficial sobre la búsqueda y los sobrevivientes detenidos. Estados Unidos insiste en que los migrantes deben llegar legalmente y que se usará todos los instrumentos de la ley para expulsar a quienes lo hagan de forma irregular. El turismo en Cuba sigue en crisis, mientras en otros países del Caribe aumenta con cifras récord. Washington aboga por medidas urgentes para frenar las tensiones entre Israel y Palestina. Congreso peruano reconsidera analizar el adelanto de elecciones en 2023 tras protestas que dejan 58 muertos, decenas de heridos y pérdidas millonarias. Y la Organización Mundial de la Salud advierte que el COVID-19 sigue siendo una emergencia sanitaria global.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión vespertina de noticias de Radio Martí desde el Estudio A. Ingeniero a esta hora que nos acompaña Juan Pendaz en la asistencia digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga. Producción Paul Rodríguez, edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa. Atención que un familiar de desaparecido en naufragio en Matanzas asegura no recibir información de las autoridades sobre este caso. Ivette Pacheco tiene los detalles.
Madre de un joven desaparecido en el naufragio de una embarcación rústica en Cárdenas, Matanzas, la pasada semana, asegura que las autoridades no le dan información sobre las operaciones de búsqueda, pero además que no ha podido ver a su esposo, quien permanece detenido tras sobrevivir la tragedia.
No nos dan información, no nos dicen nada. Como único podemos enterarnos es por mediación de las redes.
Así lo dijo a Radio Martí Yulisán Barrios, quien reside en Cárdenas y es madre del joven de 21 años, Luis Eduardo González, quien pudiera estar en un cayo cercano al naufragio, según sobrevivientes.
Él me contó que ella lo vio delante nadando, ayudando inclusive a una muchacha, que ella todo el tiempo pegado así detrás de su papá. Me dice, Yuri, si yo que vine más cansada, y llegué, él tiene que haber llegado, él tiene que estar ahí en el cayo. Entonces también la muchacha que le ayudó, y yo llegué y él me ayudó, yo estoy viva por él. Él tiene que haber llegado porque se fue antes de mí. Ya cuando íbamos llegando a la orilla, yo le dije, suéltame, porque no quise seguir abusando de él. Y él no me quería soltar. Y yo le dije, sí, vivo, suéltame, ya yo llego. Me dijo, si yo llegué, y él se me fue adelante, él llegó.
Yulisán asegura que se enteró del naufragio de la embarcación que salió de Cárdenas el lunes 23, precisamente el martes, un día después, cuando pudo ver a su esposo en el listado de los sobrevivientes detenidos.
Yo me enteré por la calle. Fui directo al policlínico de Santa Marta. Cuando llegué allí, el médico que los atendió me dijo que estuvieron allí, este es el listado. Los atendimos y los mandamos directamente para la unidad de Santa Marta. Allí llegué a la unidad 5:00, 6:00 de la tarde. Yo estuve allí 24 horas contadas, sin ningún tipo de información.
Según Barrio, su esposo permanece detenido en el Departamento Técnico de Investigaciones Policiales en la ciudad de Matanzas.
Se lo llevaron en dos patrullas para el técnico sin dejarnos verlo, con la misma ropa que tenían puesta sucia en el petróleo, sin un baño. Mi esposo está todo quemado, los pies, sus partes.
Mientras continúa la búsqueda por parte de embarcaciones particulares.
Han salido varias embarcaciones pesqueras particulares brindando su ayuda. No, yo los ayudo con el combustible, yo los ayudo con lo que tengan que llevar de comer para que puedan ir. Ellos, no, tranquila, nosotros vamos, no hay que darnos nada.
Radio Martí contactó con la unidad de bomberos de Cárdenas.
Sí, la búsqueda todavía.
El reporte oficial indica que hasta el momento 11 personas sobrevivieron al naufragio, mientras 12 se encuentran desaparecidas y otras 5 perdieron la vida en el incidente. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
El secretario de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, ha promovido en Miami los beneficios del programa de paro humanitario para migrantes cubanos, venezolanos, nicaragüenses y haitianos. José Pernalete informa.
De visita en la pequeña Haití, el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, expuso los beneficios alcanzados por el gobierno de Estados Unidos con el programa de ingresos temporales humanitarios disponible para venezolanos, cubanos, nicaragüenses y haitianos.
This is the model. Este es el modelo que hemos construido y seguiremos construyendo para que nuestro principio de ayuda humanitaria sea alcanzable de forma segura y ordenada. Así las personas no tienen que arriesgar su vida en manos de quienes solo buscan explotarlas con fines lucrativos.
Mayorkas cuestionó la demanda contra el programa interpuesta por gobernaciones de Estados Unidos.
Incomprehensible to me.
Me resulta incomprensible porque se presentó esta demanda cuando en realidad aborda el desafío que hemos estado enfrentando en nuestra frontera sur.
La alcaldesa del condado de Miami-Dade, Daniela Levin Cava, le expresó a Mayorkas el requerimiento de apoyo federal.
Hablé con el secretario Mayorkas sobre la necesidad de más recursos para los gobiernos locales que reciben los migrantes. Vamos a seguir trabajando con el gobierno federal para dar soluciones humanas a estos retos.
El secretario Mayorkas dijo que aunque es muy temprano para la estadística exacta, el Departamento de Seguridad Nacional calcula que durante las últimas 2 semanas se ha reducido en 90% el arresto de inmigrantes irregulares que se acercan hacia la frontera sur de Estados Unidos. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Activistas del movimiento Las Damas de Blanco en Matanzas pidieron nuevamente la libertad de los presos políticos en Cuba a pesar de haberse suspendido la misa dominical. Ania Zamora, madre de la prisionera política Cici Abascal Zamora, desde la localidad de Carlos Rojas, así lo comunicó a través de Radio Martí.
Ayer, aquí en la provincia de Matanzas, solo hubo misa en el municipio Cabecera, en la ciudad, pero Las Damas de Blanco salimos a exigir la libertad de los presos políticos y posteamos, pues nos tiramos una foto con un cartel exigiendo la libertad de todos los presos políticos, porque el objetivo del domingo es poder llegar a misa, poder estar en la casa de Dios, pedirle a Dios que le dé salud a nuestros presos, que los cuide y que llegue esa libertad tan ansiada, pero también tenemos otro objetivo que es el de exigirle a la dictadura de que libere a los presos políticos. Y aunque no haya misa, aunque no se pueda llegar por la represión, por la violencia, siempre estaremos en las calles exigiendo la libertad de nuestros presos, la libertad de Cuba. Yo no sé por qué se suspendió, no, todavía no he podido tener una información. Tengo conocimiento de que ni en Cárdenas, ni en Perico, ni en Colón, solo sé que hubo una misa y que fue en el municipio Cabecera, en la ciudad. Al salir, que no había misa, unos vecinos me lo comunicaron y en la esquina de la iglesia estaban los oficiales de la seguridad del Estado. Desde temprano había la vigilancia y como todos los domingos siempre ellos están ahí. Haya misa o no, ellos están ahí.
El profesor Pedro Albert Sánchez, por su parte, realizó el domingo su caminata en solitario para exigir la liberación de los manifestantes encarcelados por participar en las protestas del 11 de julio de 2021.
Había sido anunciada la vez anterior para el domingo pasado y no me dejaron ir por situaciones de salud y me advirtieron que no podía ir. Entonces, de imprevisto, sin avisar, ni mis hijos lo sabían. Salí temprano, no eran las 8 aún. Caminé por todo el Caballero de París, en La Habana Vieja, por todo el malecón hasta 23 y Malecón. Ya allí sí me recogí una perseguidora y los oficiales de seguridad me trajeron para la unidad de Guanabacoa y me trajeron personalmente aquí a la casa después en motocicleta.
Durante su trayecto, Pedro Albert Sánchez transmitió en vivo lo que estaba haciendo y exhortó a los presos políticos a no hacer más huelgas de hambre porque nada se puede hacer desde la prisión. Y 4 meses después del paso del huracán Ian por Pinar del Río, campesinos y tabacaleros consultados por Radio Martí denuncian las penosas condiciones de vida de muchos de los damnificados. Tomás Cardoso amplía.
Tabacaleros y campesinos en San Juan y Martínez denuncian el abandono por parte de las autoridades cubanas al cumplirse 4 meses del paso del huracán Ian por el territorio. José Luis Poveda, agricultor que reside en una comunidad agrícola en San Juan, cuenta las precarias condiciones en que aún se encuentra.
Desde que pasó el ciclón estamos esperando unos colchoncitos que andaban por ahí. Entraron primero los personales y no se sabe dónde se quedaron. Según tengo entendido, se quedaron en La Habana, aquí en San Juan y Martínez. Ya tienes que venir a ver la situación que tenemos aquí. Estamos durmiendo con los animales.
José Rolando Cázares explica la situación de las personas que siguen albergadas en la zona.
Hay varias familias damnificadas en el antiguo Palacio Pionero de San Juan y Martínez, que hoy es una escuela primaria. En ese lugar están viviendo muchas familias, en varias aulas. Hay derrumbe total y parcial. Todavía hay personas que están esperando estos materiales.
El tabacalero Osmani Poveda Hernández describe el escenario en la cooperativa tabacalera Hermanos Aís.
Aquí el gobierno no ha venido a nada. ni a preguntar cómo están los campesinos, ni se ha dado nada. Y aquí hay muchos campesinos que todavía están durmiendo encima de un poco de tela de ciclo. Aquí hay muchos campesinos que entraron a las tierras, que no quieren saber nada de tabaco. Ha sido un desastre y no nos han dado respuestas de ningún tipo.
Y el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Jeta Bascal, que ha visitado San Juan en varias oportunidades, asegura que los campesinos siguen en pésimas condiciones y abandonados por las autoridades.
Lo que es las casas de tabaco que les conviene a ellos, las han reparado. Los sectores estatales, que son los que ellos priorizan, los campesinos siguen en la misma situación. Aquí en Pinar del Río, que ha sido donde más afectaciones han habido, la situación es penosa. Viviendo como indígenas, personas que están aportando a la economía del país, los techos todavía de la mayoría de las casas están sin poner. Incluso la cuestión de los colchones, que vinieron donaciones y se han quedado todas en La Habana. Muchos campesinos están durmiendo sobre tela de chicló, tela de tapado.
Tras 4 meses de haber azotado el huracán el occidente cubano, el 27 de septiembre del 2022, más de 102.000 viviendas continúan sin solución y en el municipio de San Juan y Martínez apenas hay un 8% de las casas reconstruidas de las más de 10.800 que sufrieron daños, informó el director provincial de la vivienda, Andrés Martín Carmona, en entrevista con la Agencia Cubana de Noticias. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y no despega el turismo en Cuba mientras el Caribe se recupera. Cuba dice aspirar a llegar a 3,5 millones de visitantes extranjeros este año, lejos aún de los casi 4.3 millones que alcanzara en 2019, cuando experimentó una contracción interanual de 9.3%. Los detalles con Luis Guardia.
La llamada locomotora de la economía cubana no despega. El turismo repunta en el Caribe mientras la mayor de las Antillas queda a la saga. México se consolidó como uno de los destinos más visitados del mundo y superó los niveles prepandemia. Cancún captó poco menos de la mitad del total de visitantes, o sea, unos 30 millones de vacacionistas llegaron a este balneario.
Y si sumamos los 7.165.387 turistas que llegaron vía aérea, más el 1.311.129 excursionistas, tenemos una cifra impactante de 8.5 millones de extranjeros que llegaron en el año 2022 a la República Dominicana.
La República Dominicana, según expresaba su titular de turismo, estableció en 2022 un récord de vacacionistas. Puerto Rico y el Caribe colombiano también tienen indicadores que muestran una recuperación a niveles prepandemia. Estos cuatro destinos son muy similares a Cuba turísticamente hablando. La mayor de las Antillas no llegaba a la meta prevista y cerraba 2022 con poco menos de 1.7 millones de viajeros internacionales, según cifras oficiales. Conocedores del tema, según la situación económica existente en la isla, piensan que apenas llegarán 2.3 millones en los próximos 11 meses. Ante el déficit de vacacionistas extranjeros, la oficialista agencia de turismo Habanatur publicó ofertas para estancias en 4 hoteles de la isla en moneda nacional. Los Iberostar, Varadero, Taínos, Daiquirí y Bellacosta ofrecen servicios de todo incluido a precios inalcanzables para el cubano promedio. Luis Guardia, Radio, Televisión Martí.
El secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, en conferencia de prensa con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ha insistido a Israel y a los palestinos aliviar las tensiones tras un aumento de la violencia en dicha región. Desde Washington, les informa nuestra corresponsal Michelle Sagué.
Blinken instó a todas las partes a tomar medidas urgentes para restaurar la calma y reducir la tensión. Dice Blinken que Estados Unidos quiere asegurarse de que haya un entorno en el que se pueda, en algún momento, crear las condiciones en las que se pueda comenzar a restaurar una sensación de seguridad para israelíes y palestinos por igual, y que por supuesto hace mucha falta. Sin embargo, aparte de los llamados a la moderación, Blinken no ofreció ninguna idea particular para calmar la situación y no quedó claro de inmediato en su reunión con el primer ministro Benjamin Netanyahu que la administración Biden propondría alguna. Blinken se reunirá el martes con el líder palestino Mahmoud Abbas. El secretario de Estado llegó a Israel en un momento de gran tensión entre israelíes y palestinos. Una incursión militar israelí el jueves pasado mató a 10 palestinos en la ciudad de Jenin, en la Cisjordania ocupada, mientras que un palestino mató a 7 personas frente a una sinagoga en un asentamiento de Jerusalén Oriental el viernes. Después de reunirse con Netanyahu en Jerusalén, Blinken reafirmó la creencia de Washington de que una solución de 2 estados era la única forma de resolver el conflicto palestino-israelí. Por su parte, Netanyahu, en la conferencia de prensa, no hizo referencia al reciente estallido de violencia, sino que habló de los peligros que Irán representa para Israel y su esperanza de expandir los llamados acuerdos de Abraham, que son pactos de normalización con varios países árabes. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y está puesta la atención en la primera reunión de este miércoles entre el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, con el líder de la Cámara de Representantes, el republicano Kevin McCarthy. Se espera que tengan un diálogo complicado sobre la economía y el endeudamiento del país. Jorge Agobián informa.
El tema más urgente de la conversación de este miércoles, aumentar el límite de la deuda nacional para evitar caer en impago, o como se conoce en inglés, default.
We're not gonna default.
McCarthy descartó ese resultado en una entrevista con la cadena CBS.
But you cannot...
Pero no se puede continuar con el gasto que ha generado esta inflación, que ha llevado a nuestros problemas económicos. Tenemos que controlar los gastos.
La Casa Blanca ha dicho que está abierta al diálogo, pero se ha mostrado en contra de negociar posibles recortes a los programas de seguridad social.
Queremos hablar mucho sobre eso, pero no tengo intención de dejar que los republicanos destruyan nuestra economía.
Las conversaciones de este tipo y las discrepancias sobre el límite de la deuda han formado parte de la política en Washington durante décadas, pero ha cobrado fuerza en los últimos años debido a la profunda polarización. La responsabilidad de suspender el límite del endeudamiento recae en el Congreso, que ha votado unas 80 veces desde 1960 para aumentarlo, según explica este experto, para evitar un escenario catastrófico.
Sería un problema porque significaría un impago de la deuda nacional, lo cual desestabilizaría drásticamente los mercados financieros en Estados Unidos y el mundo.
La fecha límite era el 19 de enero, pero a falta de un acuerdo, el Departamento del Tesoro anunció medidas extraordinarias para seguir pagando las obligaciones del gobierno hasta junio. En 2022, la deuda nacional excedió por primera vez los 31 billones de dólares. Jorge Agobián, Voce América.
Finlandia espera todavía adherirse a la OTAN junto con Suecia, ha afirmado este lunes su jefe de la diplomacia, luego de que el presidente turco, Recep Erdogan, mencionara la hipótesis de apoyar solamente a Helsinki.
El gobierno turco sugirió por primera vez el domingo que podría aprobar la candidatura de Finlandia a ingresar a la OTAN, aunque sin hacer lo mismo por Suecia. Permítanme decir algo aquí esta noche. Podemos dar un mensaje diferente sobre Finlandia si es necesario. Y cuando demos un mensaje diferente sobre Finlandia, Suecia se molestará. Pero Finlandia no debería cometer el mismo error. El presidente turco había advertido el día anterior que Suecia, acusada por Turquía de albergar terroristas kurdos, ya no podía contar más con el apoyo de Ankara luego de que un militante de extrema derecha quemó un ejemplar del Corán en Estocolmo. Si quieren unirse a la OTAN, deben extraditarnos a estos terroristas para poder ingresar a la OTAN. Si no nos extraditan a estos terroristas, les hemos dado una lista de 120 personas, entonces lo siento. Tras las declaraciones, el jefe de la diplomacia finlandesa expresó que aún se mantiene la expectativa de adherirse a la OTAN junto con Suecia. Las declaraciones de Erdogan muestran que existe una voluntad positiva en Turquía para avanzar rápidamente en el proceso de la OTAN si es necesario. Nuestro fuerte deseo en Finlandia ha sido y sigue siendo unirse a la OTAN junto con Suecia. Se ha trabajado mucho para lograr este objetivo durante los últimos 10 meses. Suecia es nuestro aliado más cercano en defensa y política exterior. Turquía paró el martes la adhesión de Suecia y Finlandia a la OTAN al aplazar un encuentro tripartito inicialmente previsto para comienzos de febrero y destinado a levantar las objeciones del gobierno turco a su candidatura.
El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, analizó hoy con el gobierno surcoreano la forma de ampliar la cooperación de seguridad frente a los desafíos que representan Corea del Norte y China. Pidió a Seúl que envíe armamento a Ucrania ante la invasión rusa. Stoltenberg se reunió en Seúl con el presidente surcoreano Yoon Suk-yeol y con el ministro de Defensa Lee Jong-sup El jefe de la Alianza Atlántica expresó preocupación por el apoyo militar de Corea del Norte que está brindando a Rusia en su invasión a Ucrania. Por su parte, el régimen norcoreano volvió a negar que haya proporcionado armas a Moscú. Calificó la visita de Stoltenberg a Seúl como un preludio a la confrontación y la guerra. A las 5:20 llegamos a América Latina y comenzamos en Perú, ya que el Congreso de ese país acordó analizar el adelanto de elecciones generales en 2023, después de semanas de letales protestas que exigen la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, así como de los miembros del Parlamento. La decisión se logró con 66 votos a favor, 49 en contra y 6 abstenciones. Ahora los legisladores comenzarán a debatir una fórmula para fijar una posible fecha de elecciones presidenciales y congresales. El viernes, los parlamentarios rechazaron la propuesta para establecer octubre como el mes para estas elecciones generales y el 1 de enero de 2024 como inicio del mandato del nuevo presidente y de 130 nuevos legisladores del Parlamento unicameral. En caso que no se logren acuerdos, Boluarte y los 130 legisladores tendrán que continuar en sus funciones hasta el 2026, como lo establece la ley peruana. Y un alto funcionario de la ONU ha pedido el fin de las torturas y las detenciones arbitrarias en Venezuela. Desde Caracas informa Carolina Alcalde.
El alto comisionado de la Oficina para los Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, Volker Turk, culminó una visita oficial a Venezuela luego de reunirse con el presidente Nicolás Maduro, otros funcionarios del Estado, representantes de víctimas, defensores de derechos fundamentales y 125 organizaciones de la sociedad civil. En una conferencia de prensa al término de su visita, Turk aseguró que las reuniones le presentaron una amplia perspectiva sobre los retos que enfrenta Venezuela y resaltó la necesidad de que los actores internacionales ayuden al país a superar la crisis. Turk destacó que en las conversaciones con las autoridades los animó a dar pasos significativos hacia la reforma del sistema de justicia y la seguridad. En ese sentido, se refirió a los planteamientos que presentó durante los encuentros con altos funcionarios del Estado.
Pedí que se pusieran en libertad a todas las personas detenidas arbitrariamente. Esto también forma parte de mi llamamiento global a los gobiernos para que amnistíen, indulten o sencillamente pongan en libertad a todas las personas detenidas arbitrariamente por ejercer sus derechos.
Durante su encuentro con el alto comisionado, diversas organizaciones le expresaron varias observaciones, entre ellas que el memorando de entendimiento suscrito con las autoridades venezolanas sea de acceso público, pues consideran inadmisible que se mantenga en secreto información que debería estar al alcance de los venezolanos, como manifestó Andrea Santa Cruz, integrante de la organización Civiles Derechos Humanos.
Solicitamos la creación de un mecanismo de seguimiento participativo y transparente sobre el cumplimiento o no de las recomendaciones que hace ACNUD al Estado venezolano y que además sean incluidas en las actualizaciones orales.
El gobierno venezolano no se ha referido a las declaraciones del alto comisionado Turk, pero el presidente Maduro aseguró tener siempre la voluntad de que reine la paz en el país y dijo sentirse complacido por la visita. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
La ONU ha advertido que la violencia de las pandillas en Haití ha alcanzado niveles no vistos en décadas, informa la sala de redacción de La Voz de América.
Luego de días de manifestaciones violentas, Haití permaneció en relativa calma el fin de semana a la espera de que el gobierno del primer ministro Ariel Henry se reúna para tomar medidas ante la grave situación en el empobrecido país. Decenas de policías armados atacaron durante la semana pasada la residencia del primer ministro, quien no se encontraba para repudiar la falta de acción de las autoridades ante los asesinatos de agentes por parte de las pandillas armadas, lo que causó tensión en la capital, Puerto Príncipe, obligando al cierre de escuelas, bancos e incluso embajadas. Ellen Leline, enviada de las Naciones Unidas a este país, declaró ante el Consejo de Seguridad que la violencia relacionada con las bandas armadas había alcanzado niveles no vistos en décadas, incluidos 1.359 secuestros en 2022. En tanto, Stephen Dujarric, portavoz del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, pidió a las autoridades investigar adecuadamente los recientes acontecimientos.
El Pepe. Y a las 5:24, quieto, gigante, en primera llegó Pepe Lacayo con los deportes.
La suerte del sorteo o los dioses del fútbol nos han dado, queriendo o sin querer, otro superclásico. Hoy se llevó a cabo el sorteo para las semifinales de la Copa del Rey y el Real Madrid versus Barcelona se van a ver las caras dos veces más en la Copa del Rey, el 1 o 2 de marzo en la capital del estado y el 4 o 5 de abril, todavía no saben, en Barcelona. Esto significa que este año, otro superclásico, ya el Barcelona derrotó al Madrid en la final de la Supercopa Española. En la Liga ya ganó el Real Madrid, pero tienen que jugar otra vez. Ahora van dos partidos más en la Copa del Rey, y si no fuera porque el Barcelona ya fue eliminado de la Champions League en la primera fase y está en la Europa League, pudiera, qué pena la posibilidad de que se vean en las cuatro competencias más importantes. Pero bueno, por lo menos en tres competencias sí se van a ver. Así que recuerden la semifinal de la Copa del Rey, el Barcelona contra el Real Madrid, por el segundo trofeo más importante del fútbol de España. Bueno, ya terminó el campeonato australiano de tenis, el primero a nivel de Grand Slam, y yo quería compartir algunas cositas con ustedes, porque ya sabemos que Arina Sabalenka es la campeona femenina, derrotando a Elena Rubakina en la final en tres sets, 4-6, 6-3 y 6-4. Y sabemos que Novak Djokovic, tras la lesión de Nadal y la lesión de Alcaraz, derrotó a Stefanos Tsitsipas, el griego, y le costó en los últimos dos sets, 7-6, 7-6, con 7 rompeempates en cada uno de ellos, pero logró ganar Novak Djokovic. Pero sabían ustedes, y mucha gente en Cuba no estaba al tanto, que esta fue la edición 111 del Campeonato Australiano de Tenis, 111. Y se pagó este año, entre premios y ganancias, en Melbourne, 77 millones de dólares. El próximo torneo a nivel de Grand Slam, el Campeonato Francés de Tenis, en Roland Garros, del 28 de mayo al 11 de junio. Y nosotros esperamos que Rafael Nadal pueda hacer su asalto a su último torneo de Roland Garros este año, porque la verdad es que no va muy bien. Ya sabemos quién va a jugar en el Super Bowl, ¿sí?, el domingo 12 de febrero en Glendale, Arizona, en el desierto, los Jefes de Kansas City contra las Águilas de Filadelfia, número uno contra número uno. Es muy raro ver número uno contra número uno en fútbol americano, porque casi siempre uno de los dos resulta eliminado en los playoffs. Rihanna va a ser tu actriz y cantante en el show del medio tiempo del Super Bowl. Y los Jefes pasaron tremendo susto, con promedio de 14-3, pero sí lograron vencer a los Bengalas de Cincinnati con un gol de campo en los últimos segundos para ganar por 3 punticos, mientras que las Águilas de Filadelfia aplastaron a los 49ers de San Francisco. Después de aplastar a los Gigantes de Nueva York en el primer juego de playoff, luego aplastaron a los 49ers de San Francisco. En la Liga Española de Fútbol, bueno, se está alejando cada día más y más el Real Madrid del Barcelona. El Real Madrid empató en casa contra la Real Sociedad 0-0. El Barcelona había derrotado 1-0 al Girona y hoy el Rayo Vallecano derrotó al Villarreal. Esto significa que el Barça, con ventaja de 5 puntos sobre el Real Madrid, luego le sigue la Real Sociedad, el Atlético, el Villarreal y el Real Betis de Sevilla. Ahora pasamos al baloncesto profesional de la NBA. El Miami Heat perdió contra los Hornets de Charlotte, uno de los peores quintetos de toda la liga, 122-117. Jimmy Butler, con 28 puntos, 7 rebotes y 3 pases robados, fue el jugador más valioso para el Miami Heat, que ahora tiene promedio de 28-23. Los Grizzlies vencieron a los Pacers de Indiana. Los Cavaliers apalearon a los Clippers de Los Ángeles, Osman con 29 puntos. Y los Bucks de Milwaukee apalearon a los Pelícanos. Y por quinta vez en su carrera profesional, Giannis Antetokounmpo tuvo 50 o más puntos en un partido. Tuvo 50 justamente, con 13 rebotes, y es la quinta vez en su carrera que logra esta hazaña. Esta noche en la NBA, los Lakers contra los Nets a las 7:30, los Guerreros de Golden State contra Oklahoma City Thunder a las 8, el Atlanta contra Trail Blazers y los Raptors contra los Soles, entre los partidos más interesantes de la jornada en la NBA. No sé si me tocaron la campana, no, pero todavía no. El Bayern de Múnich.